sociopsicóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, fundadora de una escuela para padres, sería también. En realidad es cómo armar una escuela para padres de berrinches infantiles y rebeldías adolescentes. Licenciada Claudia Messing. Claudia, hola, buen día. Gracias por atendernos, Analito, del equipo de Radio 2 de Rosario.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, gracias por tu tiempo. Bueno, acá tenemos diferentes edades. Somos padres, muchos de la mesa, otros que todavía no, pero siempre se dan este tipo de discusiones de qué hacer cuando los chicos son chicos y qué hacer cuando son adolescentes. Y no encontramos bien de los límites que nos han puesto a nosotros, yo tengo 49, a los límites que me tocan poner a mí, que tengo hijos de 8 o 9 años, ¿de dónde poner los límites? ¿Cómo se construye esto?
A ver, lo primero que quiero decirles a ustedes y a la audiencia es que estamos frente a niños diferentes a los que fueron ustedes cuando eran más pequeños, depende un poquito de las edades, pero son niños simétricos. ¿Qué quiero decir con esto? Niños que desde que son bebés se copian a vos como si estuviese frente a un espejo y después se confunden sintiéndose adultos. El problema es que la copia es tan intensa, porque se acabó el miedo de la distancia de modelos anteriores de crianza, que el chico queda en paridad psíquica con los adultos. Y esto complica absolutamente los procesos educativos, porque el chico se ofende cuando le decís lo que tiene que hacer. Más aún cuando le das órdenes o directivas, o cuando tenés un tono autoritario, porque se sienten menoscabados, desvalorizados en su propio saber. El problema es importante para los padres saber que el chico se equipara totalmente con el adulto. Entonces tenemos que cambiar nuestro modo de comunicación. Yo propongo en esta nota que vos mencionaste, que está publicada en el diario Clarín, en la parte de Clarín Familias, propongo un nuevo modelo de autoridad que vengo desarrollando hace tiempo, que tiene tres tiempos. El primer tiempo que propongo, tanto para los niños, para los chicos como para los jóvenes, es primero empatizar con lo que sienten. Digo difícil, sobre todo cuando son chiquititos, con los famosos berrinches, explicarles por qué se frustran tanto, porque esta crianza en espejo hace que los chicos esperen que todo sea su espejo. En cuanto el espejo se rompe, estallan en berrinches, en enojos terribles, en una frustración bárbara. Entonces uno primero tiene que empatizar con ellos y recién después puede acompañarlos a buscar alguna solución, ayudarlos a descargarse, entenderlos. Cuando son más grandes, lo que hay que hacer es poder contarles cómo uno se siente teniendo que decirles que vayan 15 veces a la mesa, que se bañen, que hagan su tarea, este desgaste permanente que tienen los adultos con los que son un poquito más grandes y sobre todo con los adolescentes, requiere que uno comparta con ellos lo que siente y hablando con mucha firmeza, pero con mucha conexión emocional, uno le puede decir, mi amor, yo estoy cansada de este circuito permanente de desgaste que tenemos, así que vos qué propones, hay que hacer la tarea, hay que bañarse, vos querés jugar, ¿qué propones? ¿Cómo propones organizarse? Y si es más o menos viable, podemos aceptar sus propuestas. ¿Cuál es el tema?
Sí. Sí, por favor.
Digo, a ver, una vez que nosotros hemos empatizado con ellos, los entendemos, los incluimos en los problemas cotidianos que tenemos, les pedimos soluciones, buscamos que ellos aporten, le hemos mostrado nuestro respeto. Entonces, cuando nosotros ya los hemos respetado, viene un segundo tiempo donde se olvidan lo que dijeron, se olvidan los compromisos, están cansados, tienen fiaca, no quieren hacer aquello que dijeron que se comprometían. Entonces uno dice, mi amor, no tengo ningún problema, si no puedes apagar la Play, yo mismo la apago, vení ya y vamos a la mesa. O sea, hay un segundo momento donde podemos aplicar un tono más directivo como consecuencia de sus propios actos. Lo importante es salir de un modelo de castigo, un modelo punitivo, y pasar a conectarlos con las consecuencias de sus actos, que después hay que cambiar y adecuarse a ellos. O sea, el tema es tener legitimidad para aplicar este límite. Hasta podemos decir, te llamé 15 veces de vuelta, ¿vos querés que te grite? Mira, a mí no me gusta gritar, pero si es la única manera como vos vas a poder colaborar con nosotros, bueno, no tengo más remedio, y ahí viene el tono más fuerte, pero distinta regulación emocional. El adulto siempre tiene que estar en un lugar de firmeza, aunque hable de lo que siente, tiene que ser con firmeza para que esa diferencia se instale en la cabeza porque ellos no la perciben. Y después, sobre todo en la adolescencia, viene un tercer tiempo. Esto es especial para la adolescencia, pero se puede empezar a aplicar en pequeñas cantidades desde antes, que es cuando viene la adolescencia, los chicos necesitan tomar distancia. Como son tan simétricos y se sienten tan equiparados a los adultos, las defensas son más fuertes. Entonces viene esa desconexión emocional tremenda, ese ninguneo, ese mal humor en la mesa, ese destrato o maltrato. Entonces ahí viene otro tipo de recurso, que es el retiro emocional. Uno tiene que decirle, mi amor, yo la verdad que no quiero vivir así, la paso muy mal, este clima en la mesa, a mí se me indigesta la comida, así que, ¿sabes? Yo voy a hacer lo siguiente, yo me voy a retirar emocionalmente, voy a seguir hablando, la comida va a estar, vamos a seguir comunicándonos, pero yo me voy a retirar emocionalmente hasta que vos me registres nuevamente. Esto es un arma fantástica y poderosísima que hay que administrar con mucho cuidado, desde las pequeñas cosas con un niño pequeño que le dice, no, mi amor, a mí no me gusta que me tire del pelo. Entonces uno pone cara de enojo, de dolor y se retira. Hasta el adolescente que necesita salir de esa pasta, de esa simbiosis que se le arma con los padres justamente por esa simetría.
Muchas veces lo que nos cuesta es sostener, por ejemplo, si uno pone algún tipo de... cuando uno va avanzando, intenta hablar, después el niño lo reitera, la mala conducta o lo que parece que no entiende, empieza algún tipo de castigos. Y lo que cuesta mucho es sostener, no castigo, como tal, penitencia, algo que le afecte, ¿viste? Que los papás van escalando, bueno, primero le hablas y después decís, bueno, te sacó la Play, te sacó el celular, te sacó la tablet, te sacó la pantalla... Y uno, está bien es ir por ese lado cuando uno ha quemado las otras alternativas de la charla, de hablarle, de explicarle.
No, la verdad es que no funcionan bien. Se arma mucha situación muy violenta. Yo prefiero este nuevo modelo, que es primero incluirlos, después... puede ser que le saquemos la Play, pero desde este discurso, mi amor, no estás pudiendo regularte. Así que mira, vamos a sacar la Play por un tiempito hasta que vos puedas comprometerte con lo que propusiste. O sea, en vez de castigo, vamos a sacar los elementos, pero como consecuencia de que ellos no pudieron mostrar responsabilidad en el uso. Entonces no queda como un castigo, queda como una consecuencia. Esto es importante, encontrarle la vuelta para devolverle el problema a nuestros hijos y que nosotros simplemente estamos actuando para acompañarlos, para contenerlos y para que sepan que hay limitaciones. A ver, yo siempre digo, los límites se ponen en nombre de las limitaciones, no en nombre del no, sí, no porque yo quiero, no, porque existen limitaciones para todos, para nosotros como padres, para los adultos en el colegio que tienen que, para los maestros, para todos nosotros existen limitaciones de tiempo, de energía, de dinero, de espacio. Y esto es lo que tiene que ser puesto en juego, para que ellos puedan conectar y empezar a hacerse cargo. A ver, el modelo que yo propongo es un modelo de responsabilización progresiva de lo que va ocurriendo. Por eso, el retiro de la Play va a ser la consecuencia de sus propios actos y tendrán que hacerse cargo. Me parece que es mucho más... Lo que propongo es salir de un modelo violento, lleno de reacciones, lleno de gritos, pero... El tema más profundo es entender por qué hay que cambiar este modo de comunicación. Hay que entender que realmente los chicos con su paridad psíquica, si no se sienten profundamente devaluados cuando no son respetados e incluidos de entrada, es un verdadero cambio estructural. Yo hablo hasta de un cambio antropológico, porque esto, la simetría unida al manejo de las redes, a las tecnologías, va acentuando, va confirmando esta simetría. El chico con un clip tiene resultados, entonces la creencia en su propia capacidad, en su propio saber, se acentúa cada día más.
Pues, Claudia, ¿usted está de acuerdo con que los chicos son el reflejo de los padres?
Totalmente. Te cuento cómo funciona esto. Resulta ser que los chicos tienen millones de neuronas de espejo en el cerebro, y se copian masivamente de que son bebés. Yo en Instagram, que de paso los invito a seguirme en Instagram, que es Lic, de licenciada Lic.ClaudiaMessing, publico permanentemente videos donde los chicos se copian todo, las actitudes, los gestos, los, y también se copian las historias no resueltas. Por eso los problemas que ponen en evidencia los chicos, las actitudes escolares, las rebeldías, todo eso es un duplicado, o sea, es un aumento al cuadrado de las actitudes de los padres.
Uh-huh. Usted habla de escuela para padres. ¿Quién te enseña a ser padre?
Bueno, habitualmente uno aprende siendo hijo, ¿no? Con sus propias, con sus propios maestros, que son sus padres, y estos son los modelos que se llevan. Por eso es tan importante entender que esos modelos hoy no se aplican, no funcionan. Encontramos con chicos distintos, pero es un aprendizaje paulatino. Por eso hablo de una escuela para padres. ¿Para qué? Para que se conecte toda esa percepción natural que tienen los padres con este conocimiento de la profundidad del cambio, y para que adopten otro tipo de recursos de comunicación, de contención. Por ejemplo, poder decirle a un hijo que se siente mal se puede tomar como una debilidad, pero si nosotros decimos que nos sentimos mal, lo decimos desde la firmeza, desde nuestro lugar de adultos, ese mensaje le llega al corazón. O sea, es muy importante entender que a los chicos hoy los tenemos que conmover, no matonear. Este es el principal recurso para llegar a su corazón, y ahí vamos a sacar lo mejor.
Claro, es como muy difícil, porque uno tiende o piensa que va perdiendo la autoridad y que va cayendo en una trampa, ¿no? En la trampa del adolescente, cuando te hablo, cuando te va llevando por diferentes caminos, porque tienen como un diálogo que nosotros no teníamos con nuestros padres. ¿Qué hacemos con los adolescentes? ¿Con los adolescentes es de la misma manera?
Mira, con los adolescentes te dije, primero hay que evitar caer en esos debates eternos que te plantean. En cuanto uno siente que lo que quieren es una lucha por el poder para imponernos, uno tiene que decir, no, mi amor, pensé que no querés llegar a un acuerdo conmigo, lo que querés es ganar o entrar en competencia. No, yo así no. Siempre hay que armar un encuadre para hablar con el adolescente. Uno no puede de entrada agarrar y hablar, porque hasta se ponen como violentos, ¿no? Cuando uno de repente les habla, hay que construir un encuadre, mira, yo quiero hablar, ¿en qué momento te viene bien? Bueno, no dentro de una semana, más tarde, ¿a qué hora? Quiero que hablemos de lo que está pasando y quiero contarte realmente lo que me está pasando. O sea, después uno les cuenta esto que dije antes, del malestar permanente que uno tiene y qué propone para modificarlo. Por eso digo, hay que, con el adolescente también son tres tiempos: inclusión, participación, escucha, organización. En un segundo tiempo pasamos al modelo directivo y hacemos retiro emocional cuando se corta la comunicación, cuando no hay forma de entenderse. No, ustedes no saben lo poderoso que es este recurso de retiro emocional. A mí me vienen a consultar muchas familias por adolescentes, y las madres van haciendo retiros progresivos hasta retirarse totalmente y dejar en manos de la pareja, del padre, de la persona que convive con ellos, el manejo de los límites, porque es tal la simbiosis que arma el adolescente con las madres. Porque ¿qué hace el adolescente? Por un lado maltrata y por otro lado busca mimos y queda pegoteado. O sea, son muy polares en sus actitudes. Entonces las madres, que han tenido un vínculo divino con ellos cuando eran chiquititos, entran en la adolescencia y se quiebra ese vínculo porque necesitan tomar distancia, y lamentablemente muchas veces lo hacen a través de esos debates permanentes o del maltrato, del ninguneo. Ahí tenemos que aplicar estos otros recursos que estoy planteando.
Claudia, muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Bueno, mira, por lo pronto, si quieren averiguar de la escuela de padres, me pueden escribir a mi mail, que es lic.claudiamessing@gmail.com. Ese es mi email. Y en redes sociales, en Instagram, me encuentran en @lic.claudiamessing, en Facebook como Claudia Messing. Bueno, los invito a seguirme porque hay muchos videos muy interesantes donde se van a sentir muy reflejados. Sí, te escucho.
No, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Messing con dos S's. Claudia @lic. punto Claudia Messing, con G final. Gracias, Claudia.
Gracias a ustedes. Hasta prontito.
Ahí estaba la licenciada Claudia Messing, Escuela para Padres.